Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de septiembre. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. A las 9 de la mañana vamos a conocer ese nuevo dato. Lo haremos en Herrera en COPE. El IPC adelantado se situó en el 3,5%. Son 9 décimas más que en agosto. Sería, por tanto, la mayor subida desde junio del año pasado. Veremos al detalle cuáles han sido los productos que más han incrementado su precio. Detalles, Susana Moneo.
La electricidad y los carburantes habrían sido, según el adelanto de estadística, los principales responsables del repunte del índice general hasta ese dato, todavía provisional, del 3,5%. El barril de Brent terminaba el mes de septiembre por encima de los 96 euros. Los carburantes escalaban por encima de los precios del año pasado. La inflación subyacente, que deja fuera energía y alimentos frescos, habría tenido un mejor comportamiento al retroceder 3 décimas y quedar en el 5,8. Pero habrá que estar atentos a los alimentos porque llevan más de un año creciendo por encima de 2 dígitos. Entre los productos básicos, por ejemplo, el aceite un 53%, el azúcar un 43% o las patatas un 18%. En los últimos 12 meses, según el Banco de España, los hogares han perdido un 4,5% de poder adquisitivo.
Seguimos hablando de economía porque la inflación de Estados Unidos se mantiene en el 3,7% en septiembre. Este dato se traduce en que los tipos de interés seguirán altos y puede haber nuevas subidas por parte del Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva es la directora gerente de este organismo, del FMI.
La inflación está bajando, pero sigue por encima del objetivo en muchos países, por lo que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo para poder relajar la inflación y animar el crecimiento.
En cuanto a la previsión del tiempo, aquí en España parece por fin que se va a consumar el descenso de las temperaturas. Aún así, va a seguir haciendo calor en zonas como las Islas Canarias, precisamente. Este fin de semana se van a recuperar las temperaturas propias de un mes de octubre. Además, el domingo lloverá ya de forma generalizada en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Iniciamos el séptimo día de bombardeos consecutivos en Israel y Gaza. En Oriente Próximo hay casi 3.000 muertos, una cifra que puede ser mayor porque hay centenares de cadáveres bajo los escombros. En Gaza la población está sin luz y sin agua, los hospitales no dan abasto y hay más de 338.000 desplazados dentro de esta zona. ¿Cuál es la situación allí, Carla Otero?
El grupo terrorista Hamas sigue sin liberar a los rehenes y esa es la principal petición de Israel para levantar el bloqueo a Gaza. La población está siendo usada como escudo y por eso, por ejemplo, los medios locales apuntan a que Hamas ha rechazado un corredor humanitario propuesto por Egipto. Sin embargo, Egipto y Estados Unidos siguen negociando para encontrar una solución a esa crisis humanitaria. Eso pasa dentro de Gaza, pero es que fuera, justo en la frontera, se siguen acumulando soldados. Allí hay más de 300.000 reservistas desplegados esperando la orden de Israel para una incursión terrestre. Aún así, es una operación complicada. Entrar al cuerpo a cuerpo en Gaza significa entrar a una ratonera, sobre todo porque allí tienen una enorme infraestructura bajo tierra y no se podría distinguir entre milicianos, civiles o rehenes.
A todo esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está en Tel Aviv, en Israel, y le ha garantizado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su apoyo incondicional. Además, ha hecho esta descripción sobre lo que ha visto.
Es realmente difícil encontrar las palabras adecuadas. Va más allá de lo que cualquiera querría imaginar y mucho menos ver. Un bebé, un niño acribillado a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus coches o en sus habitaciones escondidas. Podría seguir, pero es simplemente depravación en la peor manera imaginable.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles en este viernes 13 de octubre con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
al menos son las 3 y 4. Las 4 y 4 en la península. Es una cosa maravillosa esto de la hora. Ahora entiendo perfectamente a Carlos Herrera cuando dice que qué gozada es trabajar en las Canarias y más aquí en Santa Cruz de Tenerife, donde te das cuenta que todo comienza un rato antes, ¿no? Y aquí estamos poniéndole las calles a este viernes 13 de octubre de 2023, haciendo radio en directo, por cierto. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera. Y siempre te vamos a acompañar con historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y nos ponemos a bucear en la prensa y nos damos cuenta que la vida mola un montón. Fíjate qué historia. Resulta que el talento es verdad que no tiene fronteras. Ni tiene fronteras, ni entiende de fronteras. Tampoco de culturas, ni de tradiciones. Y sino que se lo digan a Sui. Ella, por ejemplo, es una niña japonesa que tiene tan solo 6 añitos. Y fíjate cómo taconea. Y todo esto en plena calle, con el pelo recogido en una coleta y con su flequillo. Sui, por ejemplo, es como una pequeña bailadora andaluza. No le hace falta más que unas palmas y unos oles para marcarse unas sevillanas, unas bulerías o unos tanguillos. Y es que no hay estilo que se le resista. Sui es hija de una percusionista japonesa que además trabaja en espectáculos flamencos. Ella es precisamente una de las voces de las que Sui ha aprendido. Pero ¿sabes una cosa, ponedor? Que no es la única voz. Mira, su artista favorita es La Repompa. Terronea porque vale, terronea porque vale. Tú eres la piedra más chica de los cerros de mi calle. Tú eres la piedra más chica de los cerros de mi calle. Yo te prometo que no conocía a esta artista, La Repompa. Yo no sé si tú, ponedor, la conocías o no. Se trata de una cantadora malagueña de los 50 años que falleció con tan solo 21 años. Pero es que es verdad que para los que no somos expertos en esto del flamenco, es una auténtica desconocida. Sin embargo, para los que sí que entienden, fue la precursora de ese estilo de cante de artistas como Camarón o como Enrique Morente. Este corte, Mariano, nos lo vamos a guardar para cuando le demos la del Pulpo dentro de un rato a Herrera. Se lo vamos a compartir a ver si a él le suena. Bueno, pues resulta que Sui, esta niña japonesa de 6 años, no solo conoce a La Repompa, sino que se sabe perfectamente y canta pues muchas de sus canciones. Y mira que es difícil, ¿eh? Con 6 años, lo que estás escuchando es una niña que tiene 6 años, encima de descendencia japonesa. Sui empezó a dar clases de baile y también de cante con tan solo 3 años. Empezó poco a poco, lo que parecía ser, bueno, pues tan solo una afición, se convirtió en toda una pasión. Y siempre que puede, pues acude a los espectáculos de flamenco que hay en Japón. Por ejemplo, hace tan solo unas semanas, incluso se subió al escenario del artista María Moreno para bailar con ella al final de su actuación. Y además de bailar, pues Sui ha empezado también a cantar y por eso está dando clases con grandes maestros de su país para perfeccionar su técnica. Y es que tiene muy claro que de mayor quiere ser cantadora de flamenco. Uno de tantos vídeos en los que Sui canta y taconea. Además, este vídeo fue subido por su madre a las redes sociales y es verdad que en poco tiempo se hizo viral. Y es lógico porque la niña tiene como una gracia tremenda. Y claro, esas imágenes no tardaron en llegar a España. Ya la han felicitado por su arte varios artistas como India Martínez o El Rubio de Pruna, del que, por cierto, esta pequeña también es fan.
Ay, dame de tu beso y tu calor, que sin ti no puedo estar, que me duele el corazón de tanto amar, de tanto amar. ¿Y a dónde voy a dejar yo? A perder la libertad, pero que no quiero saber lo que tú sientes. Yo
Qué bien suena Andalucía. Qué gozada escuchar ese tipo de música. Y encima esta niña con tan solo 6 años y japonesa, lo bien que defiende. Y sobre todo cómo se va culturizando en torno a esas grandes canciones, que todas tienen ya unos cuantos años. Mira, este cantador cordobés que estamos escuchando en Poniendo las Calles comentaba así uno de los vídeos de la joven artista japonesa. Dice, es que esta niña me tiene enamorado. Sui, me tienes enamorado. Eres preciosa, te quiero mucho y te mando un besito. Bueno, la verdad es que esta pequeña japonesa te pellizca el corazón, que es la clave del flamenco, que te pellizque. Si la ves con sus ojitos achinados y ese nervio de bailadora, pues no dirías que está aprendiendo a cantar y a bailar flamenco en Japón, sino en Cádiz o Sevilla. Sui ha hecho que los 11.000 kilómetros que separan su país del nuestro pues no sean un obstáculo para ser lo que más le gusta en el mundo, que es una artista de los pies a la cabeza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acogido, y escuchado. Pues venga, que con mucha energía vamos a comenzar a decirte los buenos días y acompañarte hasta las 6. A esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero claro, lo primero que vamos a hacer es pasarnos por la universidad. Hoy, por ejemplo, toca ir a clase con una alumna muy especial. Se llama Marina, tiene 75 años, y fíjate, decidió apuntarse hace 10, y lo que quiere hacer ahora es retomar lo que empezó de joven. Y es que es verdad que la edad no tiene nada que ver con las ganas de conseguir, bueno, y de seguir aprendiendo, que tienen muchísimas personas. Pero es que hay más cosas, Beatriz Calderón, hasta las 5 de la mañana que ofrecemos aquí.
Mira, pues como es viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película. ¿Tú crees que estás preparado?
Perfectamente, además tenemos hoy aquí el guión y va a ser es un peliculón. La película de hoy es muy buena, ¿eh?
Muy buena, y yo creo que la ha visto prácticamente todo el mundo. Pues nosotros lo que hemos hecho es elegir la escena de una película, como decimos, muy conocida, y la vamos a interpretar a nuestra manera. El ponedor tiene que estar muy atento, tratar de adivinar a qué película pertenece esa escena, y si lo hace, nos tiene que llamar al 950-6006, porque de acertar se puede llevar un premio.
Que es el mismo teléfono que puedes ir marcando para contarnos en qué anda el liado, por qué no estás durmiendo en este momento, cómo le estás poniendo las calles a este viernes 13 de octubre de 2023. Las temperaturas no sabemos si van a seguir igual, si van a bajar o si van a subir. Cristina Platero, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Bueno, la jornada hoy viene un poco como de transición, pero digamos que el fin de semana y ya de cara al lunes viene un frente atlántico que va a empezar en Galicia. Allí ya tendremos cielos nubosos y en el oeste de Asturias con precipitaciones moderadas o casualmente acompañadas de tormenta, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. En el resto del área cantábrica y en la meseta se producirá un progresivo aumento de nubosidad, pero más débil y dispersa. Y en el resto de la península, pues seguimos poco nuboso y algunos intervalos nubosos, pero sin lluvias. Pero en Canarias, ojo, se siguen por encima de los 33-35 grados.
Desde luego, ayer aquí en Santa Cruz de Tenerife y ayer en el Puerto de la Cruz concretamente estábamos a 33-34 grados con una sensación de humedad y de calor impresionante. Y ahora mismo, y así lo acabo de publicar en mi Instagram, me he puesto la temperatura que tenemos y son 24 grados a esta hora.
Madre mía.
O sea que las temperaturas hoy van a seguir altas y lo bueno es que hoy me voy a bañar, que eso va a ser lo más importante.
No me tocaba nunca lo de Tenerife, entonces.
No, de momento, en principio no, pero bueno, todo se andará, todo se andará.
Tú sigues insistiendo, ¿no?
Sí, todo se andará, vea, eso en cualquier momento se consigue. Hay un montón de notas de voz que los ponedores nos están dejando en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Pulpo, soy un ponedor. Es que estoy pensando que por qué no regalar diplomas de vez en cuando, regalas un jamoncito. Venga, un saludo desde bueno. La provincia de Toledo. Soy un ponedor. Da
Muchas
saludos
gracias
a todos los toledanos.
Hola, buenas noches. Soy Esteban de Badajoz. Buenas noches, amigos. Pulpo, soy seguidor vuestro. Soy ponedor.
Buenos días.
Muchas gracias.
Soy equipo, buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo.
¡Viva España,
vea,
claro que sí!
Ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza y... ¿Qué iba a decir? ¡Así que soy ponedor!
Hola, amigos. Soy Encarni de Valencia, conserje.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, equipo, buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico.
Sí, señor.
Recogiendo la basura. y una moto que acaba de pasar.
Muy bien, gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp 662-942-605. Recuerda, mensaje que nos dejes hoy será el próximo mensaje que escuchemos el próximo lunes, la próxima madrugada de domingo a lunes. Y si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, esta es la canción de los navegantes y de los siete mares.
Ellos son Los Limones. Esta canción se grabó en directo y es una versión maravillosa del clásico de Toquiños. Si estás ahora mismo en el camión, si ahora mismo estás en la garita, si estás haciendo pan, te la dedico.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Subida hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano. Que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando. Quieren, no los mandas tú. Por el cielo vas surcando, por el cielo color azul. Un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra los saludan con la mano, se va alejando. No sé dónde va, no sé dónde.
Estamos remando en la misma dirección, que es avanzar en la madrugada para llegar a la mañana. A esa hora, a eso de las 6, aparecerá por aquí Carlos Herrera. Y también nos gusta mencionar a la gente que nos va siguiendo en nuestras redes sociales. Luis Menor se acaba de apuntar a este programa de radio, Carlos Madurga, Elena Ruz o Cote Díaz García. Son ponedores que le acaban de dar a facebook.com/poniendo las calles. Así que hoy estamos hablando de las mascotas, Bea, de la ley y cómo van a cambiar las reglas de juego a partir de ahora.
Bueno, pues mira, tenemos a Francis Escudero y en más que un mensaje, él nos ha dejado una reflexión.
Uh-huh.
Y te la voy a leer porque tiene un poco de sentido. Dice, ¿qué tal, familia? Os oigo cada noche desde hace bastantes años. Y os voy a contar, yo tengo mascotas, tengo perros. Y claro, con esta ley me he encontrado con un pequeño problema. Ahora veo que yo no puedo llevar a mi perro, por ejemplo, si salgo a comprar, porque hay comercios donde sí me dejan entrar con él, pero otros en los que no. Entonces, como no sé en cuáles sí, en cuáles no, no lo tengo claro, lo tengo que dejar en casa para que no me multen. Pero claro, hay veces que también voy con mi padre. Mi padre va en silla de ruedas y, por lo general, hay un montón de comercios en los que me cuesta muchísimo meter la silla de ruedas.
Claro.
Y le dejo fuera. Entro, compro lo que sea y vuelvo a salir. Dice, también me van a multar por dejar a mi padre.
Claro.
También me van a multar por dejar a mi padre fuera. Dice, claro, porque si por dejar a mi perro me caen 500 euros, por dejar a mi padre tendré que ir 6 años a la cárcel como poco. Dice, o igual puede que tenga más pena dejar en la puerta de una farmacia a una mascota que a un anciano.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. También la gente se tendrá que familiarizar con las nuevas normas y sobre todo la gente que quiera aceptar el ponerle un cierto orden. Lo que nadie puede dudar es la cantidad de mascotas que ya hay en la sociedad española. Se leía algún dato, hará un año y medio más o menos, que decían que ya había más perros que niños en nuestro país.
Eso es así y creo que de mascotas en conjunto, contando gatos y demás, animalitos, son 29, al menos los que se tienen controlados.
Fíjate.
29 millones.
Sí.
De los que un tercio, como tú dices, son niños. Son niños, son perros.
Son perros, sí, son perros. Bueno, perros aniñados.
A los que se trata como niños.
Claro, a ver qué es lo que sucede y sobre todo, en serio, que la población tendrá que aceptar las nuevas normas de tener, de respetar y de... Oye, y de proteger a las mascotas, que es fundamental, que las mascotas para muchas personas, vea, uh-huh, es uno más de la familia y hay que respetarlo, ¿eh?
Totalmente, sí. Tenemos a los ponedores, bueno, pues opiniones de todos los tipos. Algunos lo que ven no es que esté la ley mal toda, sino algunas partes que no la entienden muy bien. Tenemos, por ejemplo, a David Antolín, que dice, vamos a ver, si es que yo estoy como loco con mi perrita de 3 años, se llama Mía. Es un cruce de bichón maltés con Shih Tzu. Dice, es una bolita de 3 kilos. De amor. Y dice, y es que no entiendo cómo ha habido gente que los ha maltratado. Claro, también es verdad que dices, ¿cómo es posible, verdad? Claro. Luego, Ana María dice, pues tengo 2 perros, uno de ellos 16 años. Y la perra se refugió en la fábrica con una pata rota y sin ser nuestra la operamos y se quedó con nosotros. No entiendo mucho lo de la ley. Será para que haya menos abandonos. Yo os digo que en nuestro caso, cuando falten los míos, no vamos a tener más porque no se les puede querer tanto como se les quiere.
Uh-huh. Bueno, mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles a las 3:21 aquí en Tenerife, a las 4:21 en la península y también en las Baleares. En cualquier caso, los viernes lo que tenemos que hacer es cogernos el guión de una película que hemos visto todos unas cuantas veces, prestar mucha atención a, bueno, para conocer a qué película pertenece este guión que vamos a representar en directo. Y si eres tan osado de atreverte a ponerle título a esta película, lo que tienes que hacer es marcar el 950-6006 y decirnos a qué película pertenece esta escena. ¡Quieto ya! ¡Rajab! ¡Ah! Con que esto es lo que le faltaba al príncipe Ahmed.
Papá, Rajab solo estaba jugando con él, ¿verdad? Solo jugabas con ese feo y vanidoso príncipe Ahmed, ¿verdad?
Hija mía, tienes que dejar de rechazar a todos los hombres que vienen a visitarte. La ley dice que tienes que...
estar casada con un príncipe.
Para tu próximo cumpleaños.
La ley está mal.
Solo te quedan 3 días.
Padre, odio que se me obligue a esto. Si me caso, quiero que sea por amor.
Hija, ya sabes que no es solo lo que dice esa ley. Yo no sé cuánto voy a durar y necesito asegurarme que tienes a alguien que cuide de ti.
Papá, ya conozco a alguien.
Mira, Yasmín, corre a cambiarte. Viene un príncipe a verte.
Buenas, su majestad. Vengo a conquistar a su hija. Soy el príncipe de Ágrava.
¿Ágrava? No conozco ese reino. ¿Dónde está?
Tiene norte y tiene sur y está muy lejos de aquí, pero es precioso.
Espera. Hay algo en ti que me resulta familiar.
No puede ser, si yo vivo lejos y nunca me has visto. No. Definitivamente te estás confundiendo.
Ya. Puede ser. Qué pena que no haya venido Abu contigo.
Ah, no, Abu está aquí, pero luego...
¡Ajá! ¡Lo sabía! No eres una rata callejera, eres un príncipe.
Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo, llámanos a este estudio. Es gratuito, el teléfono es el 950-6006. Te recuerdo que si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. ¿A qué película ha pertenecido esta escena que hemos interpretado en directo? Venga, llámanos, vamos a jugar contigo a esta película misteriosa. 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en Canarias. Un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad y a la gente que está pasando por un mal momento. Mira, yo no sé si alguno de nuestros ponedores ha pasado por la universidad. Me refiero durante su juventud, en el periodo de formación. El caso es que si no lo han hecho y lo tienen como algo pendiente, cualquier momento te puedo asegurar que puede ser bueno para ello. Por ejemplo, en España, 30.000 personas de más de 50 años se han matriculado en la Universidad de Mayores.
Y hoy nos situamos en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Allí acude Marina. Para ella es mucho más que la asistencia a clase. Se apuntó hace 10 años a estudiar de nuevo. Y es que tiene 75 años. Ella forma parte del curso de personas mayores que han decidido volver a estudiar. En COPE la hemos acompañado.
Me ha dado la vida desde hace muchos años. Me produce un sentimiento de alegría. También me da un sentimiento de que a mí me hubiese gustado en mi tiempo estar ahí sentada.
Pues nada, nunca es tarde. Eso al menos es lo que hizo Marina. En COPE, por ejemplo, nos contaba por qué se apuntó.
Cuando me divorcié. Bueno, dije, ¿qué hago con mi vida? Dejé de trabajar, tengo 4 hijos, les he estado atendiendo hasta que han sido mayores, han terminado sus estudios. Luego me vino un tema de salud muy delicado. ¿Y qué pensé? Dije, pues es el momento de ir a la universidad.
Era algo que Marina siempre había querido y, claro, se preguntó por qué no iba a dar ese paso aunque ya fuera mayor.
Pues yo hice, cuando terminé el bachiller superior, hice un secretariado internacional. Me puse a trabajar, trabajaba y estudiaba. Luego entré en una multinacional a trabajar durante muchos años. Y luego, pues, cuando vi que la vida me había dado ahí un parón y un algo muy serio, pues pensé, aquí a la universidad. Y aquí estoy tan feliz.
Como decimos, lleva 10 años y tiene clase 2 días a la semana. Nosotros nos preguntamos, ¿qué le proporciona a ella esta actividad? ¿En qué la enriquece?
Pues mira, en conocimiento, muchísimo, de todas las asignaturas que hemos dado, porque hemos dado, yo qué sé, si te enumero en 10 años, fíjate los cursos monográficos que he hecho, de filosofía, de literatura, de arte prehistórico, de Grecia, de Roma, bueno, increíble. Esto es, a mí me faltan años para seguir aquí, ¿eh?
Y se le nota además, porque parece alegre y encantada de aprender y apuntarse a cursos. Llegamos al momento en el que ella va a entrar en una clase, su profesor es Antoni Guzmán, y antes de traspasar la puerta, Marina insiste en la ayuda que le ha supuesto en su vida.
Mira, te enriquece mucho, primero. Creo que psicológicamente también ayuda muchísimo a las personas que ya tenemos cierta edad, porque, bueno, hay momentos difíciles, la edad te va cambiando, y sobre todo las personas que tengan ganas de conocer, de saber y de estudiar todavía, que no lo dudarán. Es algo, la vida es otra, totalmente.
Cuando los universitarios van a clase, tienen como objetivo su formación, su preparación, tratan de consolidar su profesión y encontrar un buen trabajo. Pero cuando se tiene ya una edad, como es el caso de esta estudiante de 75 años, los fines son otros.
El objetivo, saber y aprender. Yo con la gente que he compartido esta experiencia, hemos pensado más o menos igual. La soledad yo no la noto. La noté en su momento, pero a raíz de estar en la universidad, no. Ha desaparecido. Y sobre todo una cosa muy importante, tener esto bien, ¿eh? Sabes que, oye, que a cierta edad se van perdiendo ciertos conocimientos, pues te falla a veces la memoria. Oye, yo por ahora no, ¿eh? Sí, hace muchos años. Pero sí, tienes problemas a veces y entonces esto, manteniéndolo bien.
Ella lo que está haciendo es referirse a su cabeza, al mantenimiento de su cerebro, que se activa con el ejercicio intelectual. Marina, por ejemplo, tiene todo tipo de compañeros, algunos que no estudiaron, como le pasó a ella, pero también los que hay que han decidido repetir y de variar, pues, un poco las materias.
Que mucha gente de ciencias pasan a letras, ¿sabes? Entonces está lleno de médicos, también ingenieros. Pues sí, sí, se hace amigo. Yo tengo amigos maravillosos.
Pulpo, no me digas que no es estupendo, ¿eh? Volver a ir a clase, volver a hacer amigos. Sí. Como, por ejemplo, Julián, que lleva 3 años yendo a clase.
Cuando uno se jubila, te queda una especie de vacío existencial que dices, ¿y ahora para qué sirvo? Y te das cuenta de que estás aquí tú, ¿no? Y dices, ah, pues ahora me voy a dedicar a mí. Y mira, estudias y haces todo lo que te gusta. Yo era funcionario, era pedagogo, pero no ejercía. Ten en cuenta que el saber no ocupa lugar y la mente tienes que tenerla ágil. Si no, se va ahí olvidando de todo y deteriorando y hay que moverla.
Es verdad, es una realidad, ¿eh? Con la jubilación no se puede caer en la desidia. Existen hoy en día, pues, un montón de cursos online, sin embargo, es mucho más recomendable asistir a clase presencialmente y nos cuentan, bueno, pues, ¿por qué es tan importante?
Bueno, la relación personal también cuenta, ¿no? El curso online lo que hace es que te mantiene en un aislamiento con respecto a los demás que no es en absoluto sano. Es bueno relacionarse con la gente, con los demás, y si encima tienen tus mismas aficiones o intereses, pues mucho mejor, claro.
Su compañera Marina está de acuerdo, para ella es esencial.
Sí, sí, yo nunca he hecho nada online, nunca. No, me gusta estar, lo que dice él, que estar aquí con gente, en compañía, tener un contacto más directo. Entonces, para mí es fundamental. Y mira que hay muchos, ¿eh? Asignaturas también online, pero no, nunca he hecho ninguna.
Hombre, es que ella es una alumna ejemplar. Va a clase con su cuaderno, pero es que hay más.
Y lo que vamos a dar hoy, que vamos por temas. Hoy nos toca el tema 3, pues ya tomas apuntes del tema 3, luego el profesor lo mete en el campus virtual, yo me lo bajo, ahí me lo estudio, si tengo dudas hago las preguntas, me apunto las preguntas para preguntarle, y así funciona todo muy bien.
Pues muy modernos, ahora ya todo se sube en el aula virtual, así que además del cuaderno y bolígrafo hay que tener una tableta, un ordenador. Da gusto. Antonio Guzmán es uno de los docentes de esta universidad madrileña y nos preguntamos cómo es dar clase a este grupo de mayores.
Mira, la verdad es que como que tantas cosas en la vida surgen de manera casual, ¿no? Es decir, que te invitan el primer año, luego pruebas, más o menos tiene cierta gracia para hacerlo con cierto encanto. Y yo estoy encantado también, ¿eh? Porque los estudiantes estos, o alumnos, o como les llamemos, son muy entusiastas, ¿eh? Entonces, son mejores que los jóvenes. Todos se interesan, vienen a diario, no tienen móviles en la clase, en fin, ¿no? Muchas veces me dice, profesor, ¿por qué no hacemos el un curso para el año que viene, el siguiente y tal y cual? Debe ser que les gusta más o menos. Y yo le digo, mira, no tenemos edad de hacer programaciones a largo plazo. Partido a partido, no sea que luego, como dice Simeone, no sea que luego falte alguien, ¿eh? Y ahí lo dejo.
Así es como hay que tomarse las cosas, con humor. Porque nunca se sabe, pero la verdad es que el futuro de un alumno mayor es distinto. Y vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, ¿qué imparte Antonio?
El curso se llama Etimologías, Proverbios y Adagios. Bueno, ahí me lío, yo me enrollo mucho, como bien se ve. Pero bueno, entonces le estoy haciendo una especie de introducción general sobre el mundo de las lenguas. ¿Por qué hay tantas lenguas? El primero le he llamado de la Torre de Babel, que hablaba una sola lengua, a las 7.474 lenguas que hay catalogadas actualmente en el mundo. Entonces, ¿por qué hay tantas lenguas? ¿Dónde han surgido? ¿Cuándo surge la primera? ¿Son familias o no son familias? Y un poco comentar estas cosas. Y hoy empezamos con el segundo tema, que es, voy bajando, no voy a hablar de las 7.400 porque no las conozco, claro. Entonces voy bajando a otro subgrupo, que es lo que llaman las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas, que son las conjuntos de lenguas que se ha hablado, ¿no?, en determinado momento, entre las cuales está, por supuesto, la nuestra, el castellano derivado del latín, etcétera, etcétera, y las lenguas germánicas, las lenguas eslavas y tal. O sea, le voy un poquito, ¿eh? Y luego ya pasaremos a lo que es el tema, que son las etimologías, que es una cosa divertidísima.
No está mal, ¿eh? Yo ahora no sabría ni por dónde empezar. Hay que ver cómo se pierde la práctica. Bueno, no nos liemos, que ahora llega el momento de comenzar la clase. Ya están Marín y sus compañeros sentados y Antonio empieza su discurso.
Muy bien, pues bueno, como os decía, hoy hay que portarse bien, ¿eh? Hoy hay que portarse especialmente bien. Como siempre, pregunto si hay alguna pregunta de la clase.
Es el instante en que empieza lo bueno. Marina deja de pensar en cualquier cosa que no sea, bueno, pues lo que está contando su profesor. Y es verdad que el mundo del saber siempre aporta cosas buenas, da igual a la edad que sea. Por cierto, no hay que olvidar la cafetería de cada universidad, que es un lugar imprescindible, y también da igual la edad que se tenga en ese momento. En ella, por ejemplo, siempre pasan muy buenos ratos. 3:33 de la mañana, 2:33 de la mañana aquí en Canarias, pero para ti, si estás en la península o en las Baleares, serán entonces las 4:33. Gracias por estar en COPE. dando la bienvenida a ponedores que se suman a este programa de radio. Dolores Blanco, gracias por estar con nosotros. Santiago Cueva Martínez y también Gema Yata Arce. Le acaban de dar a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito. Es el 950-6006. Me encantaría hablar contigo. Me encantaría saber qué haces ahora mismo despierto un viernes 13 de octubre. Muchísima gente de puente, pero aquí estamos nosotros trabajando mientras la sociedad está en muchos puntos durmiendo. Tiene que haber trabajos diferentes que se desarrollan a esta hora de la madrugada. Me encantará hablar contigo. Ahí que está Cristina Platero, pues activando los teléfonos y recibiendo las llamadas y organizándolas para establecer un orden con bastante sentido. Te repito, 950-6006. Bea, ahora están pasando cositas, yo no digo nada, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé, Pulpo, te voy a hacer una pregunta. A ver si me la contestas. ¿Vas a ser sincero?
Sí, yo siempre soy sincero.
¿Tú eres de colarte?
No.
¿O de esperar
no
tu de turno en la fila?
No. No me gusta nada colarme, al igual que no me gusta nada que se cuelen. Y sobre todo que disimulen y estás viendo que se están colando delante de ti.
¿Y tú qué les dices cuando alguien se te cuela?
Bueno, pues depende
de cómo tenga el día. Que te estoy viendo, que te he pillado.
Sí, digo, creo que la fila va por detrás, ¿eh? Creo que la fila va por detrás.
Llámame loco.
Sí.
Llámame loco.
Sí. Es que sienta muy mal que se te cuelen delante de ti.
Sí, sienta muy mal la gente con cara dura. Pero siempre ha habido gente que se cuela en las filas y es que es agotador. Yo te cuento esto porque hace unas semanas ocurrió una cosa en PortAventura, pero un pollo, pero para verlo,
¿eh? Ya.
Para verlo. Hay un grupo de hombres que intentó colar en una fila que había para montarse en una de las montañas rusas del parque. Claro, los que sí estaban haciendo la cola empezaron a increparles, a gritar, diciendo que debían respetar su turno y esperar como todo el mundo.
¿En serio? Vaya.
Que parece algo que dice, madre mía, te tengo que informar de esto, que no puedes pasar por aquí y colarte.
Es primero de sociedad.
Sí, es primero de sociedad. Además de las colas, a mí me sienta muy mal también a la hora de ver, por ejemplo, algún espectáculo.
Uh-huh.
Tú, por ejemplo, llegas, ¿no? Y cuando llegas hay como ya 5 filas de personas, ¿verdad? Y entonces te pones pues justo detrás, pues ya no puedes ir más adelante,
claro.
O en los conciertos. Y de repente ves que hay uno que te pasa y se te coloca delante.
Sí, tal cual.
Haces así y le dices, perdona, creí que es que ibas hacia... Te dejo pasar porque claro. Creí que es...
Que
ibas a seguir caminando hacia adelante porque hay alguien esperándote, pero veo que te quedas aquí. O sea, perdona, no, ponte detrás. Y es que es muy desagradable. Bueno, estos chicos que se trataron de colar... una vez que les increpan y les dicen, ¿pero a dónde vais vosotros? Se ponen a dar puñetazos y forman una pelea en la cola del PortAventura, que es un sitio al que vas o con amigos o con tus hijos.
O con la familia.
Es muy
claro.
De familia, muy,
claro.
Muy de familia.
Claro.
Y jolín, menudo panorama, estar en la cola y que de repente una persona le pega un puñetazo a tu padre.
Qué mal rollo, Pulpo. Por favor. Qué mal
Lo
rollo.
Peor es que, según han denunciado algunos testigos, no había suficientes miembros de seguridad para pararlos.
¡Basta, basta!
Total. Al final consiguieron echarlos y, claro, les han prohibido la entrada permanentemente. La mayoría de los que vieron esa gran pelea dijeron que es que iban con sus hijos a pasárselo bien y encontrarse esto, pues, no les ha hecho ninguna gracia.
¡No puedo!
Yo te conté algo parecido que ocurrió en Euro Disney. También dos familias por el sitio donde se estaban haciendo la foto. Tú, según entras en Euro Disney... Hay una parte pues que hay como una especie de fotocoldo y te puedes hacer una foto chula.
Sí, la foto oficial para que te la lleves de
recuerdo. Pues tampoco pasa nada. Tú esperas, tú estás viendo que hay una familia que se está haciendo la foto, pero bueno, pues unos se pusieron al lado. Que eso también molesta mucho.
Uh-huh.
Que dan ganas de decir, perdona, es que está saliendo la niña en la foto de mi familia. Que no es por no tener a tu hija en la foto de mi familia.
Es que tú ahí no pintas nada.
Pero
claro,
te importa echarte un poquito hacia la... Pues no, hija, tienen prisa. Se te ponen al lado, pero pegaditos. Es tremendo, Pulpo. Bueno, no sabes lo que ha ocurrido en China. Está muy lejos, ¿eh? Pero yo sigo sin explicarme cómo hacen estas cosas. De China no llegan muchas noticias. También te digo que son 1.400 millones de colegas. O sea, que es normal...
Todo lo que se cuece ahí, claro.
Es normal que les pasen cosas. Bueno, lo peor de esto es que está grabado.
Esto no se podía saber.
Bueno, te cuento la historia. Un influencer chino hace un directo en TikTok. Bueno, lo que es TikTok en China, que yo me he enterado ahora que TikTok...
No, se llama igual.
TikTok es una compañía china. que lo utilizamos los demás y ellos no lo tienen prohibido allí. Entonces a la red social, que es parecida, le llaman de otra manera. Bueno, la historia, ellos se llaman allí, se llama Dujin, me parece. Y a este influencer se le ocurre hacer un reto que era básicamente beber varias botellas de alcohol una detrás de otra.
Vaya fiesta, ¿no?
Bueno, vaya fiesta. Vaya fiesta para cogerse una buena. Se murió Pulpo.
¿Qué dices?
En directo.
¿Por qué?
Bueno, tú imagínate que ahora mismo te metes una botella de Jägermeister para el cuerpo, así. Claro. Y al rato dices, sí, ahora me voy a tomar otra. Y al rato otra, y pierdes el conocimiento, evidentemente, claro. Y te mueres en directo.
Qué horror.
Además, tenía solo 34 años.
Madre.
Vamos, que no se me ocurriría, porque tengo que decir que tampoco es un niño de 15 o de 16.
Claro.
Un tío ya de 34 años debería ser un poco más consciente de estas cosas. Beber botella tras botella y sin parar, es que esa es la cosa, que no para de beber sin respirar, como a chupitos.
¡Mayday! 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 ¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Me encanta esta película. Y cada vez que puedo coloco un audio. El influencer estaba compitiendo con otro. Estaban haciendo como un doble directo en el que cada uno iba bebiendo y a ver quién conseguía mantenerse sobrio bebiendo, ingiriendo alcohol pues a manos llenas. Como te digo, es muy fuerte. El otro estaba haciendo lo mismo y claro, cuando estaban haciendo el reto, de repente el que fallece se desmaya, cae al suelo. Y el otro, que no sabe lo que ha ocurrido, cree simplemente que ha perdido el conocimiento, se declara ganador. Y tan contento. Además, celebra una fiesta ahí en su canal de TikTok. E incluso aparece riéndose, porque no le veía en la cámara y pensaba pues que se había desmayado sin más. No, no. La BBC ha informado que esa red social china, donde emitieron el directo, tiene prohibido beber alcohol, además, durante las retransmisiones. O sea, que se estaban saltando una de las normas.
Sí, sí, sí.
Han sido expulsados, el que ha quedado vivo, claro, ha sido expulsado de la plataforma. En fin, una locura lo que hace la gente por hacerse viral en Internet. Y un problemón con los chicos jóvenes, sobre todo, porque tratan de emularlo, ¿verdad?
Claro,
y da miedo.
Sí, sí, sí. Es una locura. Pero fíjate lo que acabas de contar, Bea, que es que lo que estaba haciendo este hombre es que este había fallecido y el otro estaba celebrando que supuestamente había ganado, pero su amigo había muerto.
Eso es.
Increíble.
Eso, y luego se entera. Al cabo de los minutos le dicen, no, perdona, es que ha fallecido. Él pensaba que solo se había desmayado.
Qué locura, por favor.
Todo esto en las redes sociales, que hay veces que se nos van de las manos.
Qué locura.
Estamos escuchando a Carlos Vives porque este sábado 14 de octubre va a abrir el concierto gratuito con motivo del Día de la Hispanidad, que tiene lugar aquí en Madrid, aquí al lado de la radio, en la Puerta de Alcalá. Junto a él, artistas como Ana Mena, Diego Torres, Niña Pastori, Rosalén, Carlos Baute, pues van a amenizar esta fiesta. El gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que Vives era el candidato más idóneo para representar los lazos culturales que unen España y Latinoamérica, que eso es en realidad lo que tratamos de celebrar en el Día de la Hispanidad.
Desde luego, y se juntarán muchas familias y gente que no es de España, pero que en torno a la música de otros países, pues nos vamos a sentir muy bien representando y cantando todas esas canciones de un artista muy importante como es Carlos Vives. Acuérdate, Bea, que el año pasado fue Camilo el elegido y
¿sí?
se congregaron cientos de miles de personas.
Bueno.
Que pasará lo mismo este año con Carlos Vives, que tiene un repertorio musical muy bueno y que van a, bueno, pues van a aglutinar, pues fíjate, has nombrado a Rosalén, a Carlos Baute, a Niña Pastori, a Diego Torres, a Ana Mena. Es decir, que la fiesta va a estar asegurada.
Increíble.
Y con el tiempo, y encima en la capital de España. Todo el mundo está invitado. 3:44, hora menos en Canarias.
Solo quiero un beso y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada. Puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón.
sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Y Fabián, que está trabajando ahora mismo en la fábrica de Nestlé en Barcelona, o por ejemplo Antonia, que está trabajando en la fábrica de Nutriben en la provincia de Madrid, en Meco. Y bueno, pues gente que a esta hora nos cuenta que está trabajando. José Manuel Rodríguez Ayala es un ponedor que se acaba de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Claro, hoy estamos hablando de la edad de la ley del bienestar animal. Estamos preguntándote si te afecta, si tienes mascota. Y estáis dejando también mensajes de voz en el 662-942-605.
Con la nueva ley de animal, el único que sale perdiendo ahí es el animal. Porque muchos animales de gente mayor son muchos paseitos que tiene, pues se va a la farmacia, o se va a la panadería, o se va para aquí, sale de casa, chuchito, y es un paseito que se lleva más los perros pequeñitos estos que caminan poco, así que van a ser los animales los que se van a perder muchos paseitos y se van a quedar más horas en casa. Así que de proteger al animal se han equivocado, están perjudicando al animal.
Bueno, es uno de los mensajes que hemos recibido, Bea, pero es que fíjate, de texto, en Facebook también tenemos unos cuantos más.
Claro, claro, Milagros, que dice que tiene un labrador y estamos encantados todo lo que se refiere a la protección de los animales. Yo sí que apoyo esta ley, aunque habría que cambiar todavía alguna que otra cosa. Dice, ellos te dan todo su cariño, son fieles y a cambio de nada. Ya podían parecerse algunos de dos patas a ellos. Nos cuenta que trabaja de cocinera en Avilés, en el bar La Parada Obligatoria, y que siempre está escuchando Poniendo las Calles. También nos ha escrito Hortensia, dice, yo no tengo mascotas, hace muchos años tuve un perro que lo quería como a un hijo, y este fin de semana lo que voy a hacer es disfrutar de la pilarica pulpo, así que la ley no me influye, nos cuenta. Uh-huh. Y luego tenemos también a Mercedes, dice, pues a mí la ley me parece una perogrullada. Uh-huh. Excepto algún caso aisladísimo, quien tiene mascotas las cuida y quiere como casi se fuera de la familia. Claro. La última mascota que tuve ha sido una ninfa papillera que hace unos 6 meses murió. Estuvo 15 años con nosotros y la verdad es que todavía se me saltan las lágrimas cuando la recuerdo. Uh-huh. Qué pena.
Tenemos más mensajes en el 662-942-605. ¿Cómo te afecta la ley del bienestar animal?
Hola Bea, buenas noches. Esto de la ley de protección de los animales de compañía me parece una exageración y me parece que aquí los culpables, los abandonados y los que han tenido que cerrar las tiendas y se han quedado sin trabajo son las tiendas especiales de animales de compañía. Todas esas tiendas especializadas de animales de compañía, la gran mayoría de ellos han tenido que cerrar por la nueva ley. Y el caso es que aquí la ley es para todos y son los únicos, los más perjudicados, claro, y de los que nadie, absolutamente nadie, habla. Buenas noches. Uh-huh.
Bueno, la gente está siendo muy clara, Bea. Ahí es que no hay nada mejor como abrir los micrófonos para que la gente se exprese.
Claro, para que la gente nos dé su opinión. Sí, es verdad que nosotros en el temazo, precisamente, hemos hablado también con el dueño de una tienda y sí, dice que va a tener problemas porque antes podía vender hurones, podía vender cachorritos. Bueno, pues eso ahora está prohibido, evidentemente.
Está complejo. Y tenemos un mensaje más, vamos a escucharlo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo sois? ¿Cómo estáis? Mira, mi anécdota simplemente era que tuve un pastor alemán. Tenía que cuidarle y ponerle un dodotis porque tuvo dos hernias, se hacía caca encima, pero llegaba a casa de mis padres, le quitaba el dodotis y seguidamente, pum, se tiraba a la piscina de mis padres. Y desde entonces no quiero tener más perros, no. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Sé que es una posición negativa. Negativa, muy negativa, por el tema de adoptamiento, de adoptar, pero lo pasé muy mal. Muy bien, gracias, cariño.
Bueno, mensajes que nos estáis dejando en el 662-942-605. Quiero dar las gracias a Víctor Manuel Martín. También le quiero dar las gracias a Silvia López, que siempre aquí está con nosotros. Silvia, muchísimas gracias. O a Mercedes Iraola, están dejando sus notas a través de facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, a ti cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Es que da igual lo que sea, que si el dolor de cabeza, que si el dolor muscular o el articular, pero existe una solución contra todos ellos. La solución es Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta recomendado en adultos y niños y en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor y que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Y yo quiero que me besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor y que me comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Nosotros tenemos un podcast donde además se añaden unas ciertas palabras para jugar contigo y que, bueno, pues darle un poquito más de vidilla a este programa de radio. Silvia, ¿cómo está funcionando el juego del podcast? Lo digo más que nada porque hoy estamos a viernes, es el último día que la gente puede escuchar esa palabra misteriosa.
Pues sí, Pulpo, es el último día. Bueno, también pueden escucharla de las palabras que hemos ido subiendo durante toda la semana en la franja de 3 a 5, o sea que todavía están a tiempo, ¿eh?
Muy
yo
bien,
este fin de
bien.
Iré mirando. Y están a tiempo. Este fin de semana les dejo que sigan participando. Bueno, es muy fácil participar. Y para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Uh-huh. Esta semana, con motivo de la fiesta de la Hispanidad, pues lo que hemos hecho ha sido colar 5 palabras, 5 fiestas que se celebren en, que sean a nivel nacional, que se celebren aquí en España. Así que si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605.
Muy bien explicado, Silvia. Muchísimas gracias. 3:55 en Canarias, las 4:55 en la Península Ibérica. Yo te estoy hablando desde los estudios de COPE en Santa Cruz de Tenerife, con una temperatura en este momento de 25 grados centígrados. Mira, yo quiero hablarte ahora de un tema
que es verdad que nos afecta a todos, porque, a ver, ¿quién no se ha puesto alguna vez algo de brilli brilli en la cara? Vea, por ejemplo, que a ti estas cositas te gustan y te van muy bien, por cierto, bueno, ¿es verdad o no?
Yo me pongo como un circo.
Como una puerta, ¿no?
Efectivamente, me encanta la purpurina. A mí esto me tiene desolada.
Bueno, pues es que atención, porque esto de ponerte purpurina de vez en cuando, lo hemos visto en ti, Bea, pero es que no solo eso. ¿Quién no ha tenido una bola o una estrella de Navidad en su árbol llena de brillantina? ¿O quién, por ejemplo, no ha hecho manualidades con sus hijos y ha tardado 3 años en limpiar su casa de purpurina? Bueno, pues con todo esto, en parte, tienen los días contados, porque la Comisión Europea ha fijado el día 17 de octubre como la fecha a partir de la cual no se va a poder fabricar purpurina y otros muchos productos que contienen, pues eso, microplásticos.
Lo has dicho bien, se prohíbe la purpurina, pero que no cunda el pánico, no se refiere a toda la que hay en el mercado, no. Esta normativa afecta a la suelta, la que se vende en botes de colores que se te quedan las manos impregnada. Bueno, pues en concreto habla de polímeros sintéticos inferiores a los 5 milímetros que no se degradan. Es decir, es la purpurina que se añade artificialmente a algo, que se libera, esa que no se sabe muy bien dónde acaba. Y este matiz es importante porque en el caso de que la tengamos, por ejemplo, en algún juguete o utensilio donde no pueda salirse, pues sí se va a seguir fabricando y vendiendo.
Bueno, también se va a poder seguir viendo purpurina cuando esta sea biodegradable, que existe y que se vende, por ejemplo, en la tienda de Matilde Sanz, que tiene desde el año 1943, la tiene en Madrid esta tienda, y que además está especializada en disfraces, danza, maquillaje profesional y también zapatería del espectáculo.
Todos volveremos a tener purpurinas, se utilizarán otro tipo de materiales, que no haya ningún problema con ellos. De hecho, yo ya tengo purpurinas que son biodegradables y que me imagino que con estas no habrá ningún tipo de problema.
El caso es que, como son microplásticos, van a estar prohibidos en esta norma. Los más numerosos, sin embargo, son los derivados del relleno del césped artificial, las pistas de tenis, las canchas de juegos infantiles para evitar golpes de los niños. Bueno, un montón de cosas. Todos estos materiales, aunque nos parezca increíble, contienen esos puntitos negros que provienen de los neumáticos. Y también se van a dejar de fabricar, aunque no será de forma inmediata. Bruselas da 8 años para permitir que todas estas canchas alcancen el final de la vida útil y los propietarios busquen alternativas. ¿Por qué ahora y por qué esta lucha contra los microplásticos? Bueno, hay que decir que no es nuevo. La Comisión Europea lleva 5 años investigando los efectos que tienen. Cada año en Europa se liberan 42.000 toneladas de microplásticos, pero debido a ese tamaño tan ínfimo, pues nadie sabe a ciencia cierta realmente cuántos son.
La causa de su prohibición no es realmente el efecto que causen, que es dudoso. Tampoco es el volumen de producción, que no es demasiado grande. Lo que sucede con estos materiales es que no se sabe realmente lo que pasa con ellos. Los microplásticos son materiales sintéticos que tienen menos de 5 milímetros. Por debajo de esos niveles, los plásticos deja de ser posible seguirlos. Es decir, no sabemos realmente las cantidades que se están produciendo en el medio. No sabemos el efecto que tienen. Por eso, realmente es un principio de precaución más que un riesgo inminente.
Acabas de escuchar a Roberto Rosales, catedrático de Química de la Universidad de Alcalá de Henares. Lleva dedicado a investigar los microplásticos 5 años y lo que hace es que considera que esta norma es muy beneficiosa porque sus efectos contaminantes en el medio ambiente son claros, sobre todo en los mares. Bruselas, por ejemplo, dice que esto busca contribuir a evitar el cambio climático, pero es que también hay estudios que además están muy documentados que hablan de los efectos negativos de estos microplásticos sobre nuestra salud. El mundo de la purpurina también va cambiando y va avanzando y también desapareciendo. Nosotros nos acercamos a las 4 aquí en Tenerife, a las 5 de la mañana allí en la Península Ibérica o en Baleares, y nos vamos dando cuenta que ya solamente nos queda una horita para terminar el turno de noche. Ahora mismo estás a lo mejor trabajando o estás intentando conciliar el sueño. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información.